Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 342. Gracias por darse botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos aquí, básicamente a mitad de semana, hablando de un show especial del pasado finde, que como ya hablábamos, se acumulan los shows para comentar, que hay mucho que pasa por todos lados. En este caso hablamos de Impact Wrestling, con un evento atípico, un Knockouts Knockdown, un show que hace tiempo no se realizaba con ese nombre. Recuerdo haber visto el primero que se hizo hace tantos años atrás, cuando tenían la obligación de hacerlo por un acuerdo con la cadena televisiva en el Reino Unido, me parece, o bueno, ya recordaremos un poco más cómo era eso, pero en este caso es un show que se hace con la idea de que vamos a hacer todos los combates femeninos con las mujeres comentando y referees mujeres y todo lo demás. Así que es una noche interesante de acción en Impact, con una división que siempre se ha mantenido fuerte, y vamos a hablar acerca de lo que dejó el evento para lo que viene más adelante y cómo estuvo como show en sí. Y para eso está por aquí Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a todos los oyentes? Si me notáis así un poco con la voz como de más maduro, no es por hacerme interesante, es que estoy mal de la garganta. No sé si te pasa, Alessandro, que cuando se acaba aquí el verano, de repente, a poco que corra un poco el frío, a poco que baje de 36 grados, yo ya me constipo, yo ya me pongo malo de la garganta. Y además el hecho de haber coincidido con la ex campeona mundial por parejas de Impact Wrestling, Jordynne Grace, este fin de semana, me ha hecho perder un poco la cabeza y la garganta de la emoción, pero aún así espero guardar la voz para comentar un evento muy especial que, como tú dices, aún recuerdo aquella primera vez, que parecía algo realmente especial, único, y que realmente no parecía algo forzado pese a serlo, ¿no? Porque Impact ha tenido siempre, barra TNA, ese pin, ¿no?, puesto como esa plaquita de tener la mejor división o mejor llevada de las knockouts. Y aquí teníamos, una vez más, esta división de mujeres que se ha construido muy, muy bien y que se merecía este evento que no veíamos desde el 2017. Y que yo creo que era un show difícil de asumir, porque pese a lo bien que están llevándola, tenían que, de alguna manera, demostrarlo con este show, con todas las luchadoras del roster. Normalmente vemos como estos shows se llenan de leyendas y de cosas especiales, y aquí simplemente tienen que demostrar si esa calidad que muchos atribuimos era algo real y no algo simplemente puro nerviosismo o puro optimismo de ver a luchadoras que están muy bien llevadas, pero a ver si existía ese equilibrio, que yo creo que sí ha existido en el show.
Sí, es una buena presentación la que hubo en ese Knockouts Knockdown. Vamos a ver entonces cómo estuvo el show. Tenemos al inicio a Gail Kim en el ring, que sabemos que es la que ha estado encargada básicamente de casi todo el tema logístico detrás del show, y estar ahí con las otras mujeres del roster detrás de ella, hablando, haciendo la dedicatoria a todos los luchadores y luchadoras que han dado su vida en el wrestling. Y luego está Leslie Fight, que habla en nombre de Daphne, de su familia y amigos, pide un momento de silencio para las 10 campanadas, en honor a Daphne. Y también, sumado a esto, ¿no?, el honor pues a Daphne, que es un tema bastante tocado durante el show, durante la transmisión del evento. Luego hay un video intro recordando la división de las knockouts a través del tiempo y los años, como algunas luchadoras del roster actual se inspiraron en las antiguas luchadoras del roster de las knockouts, ¿no? Así que una noche también para un poco recordar históricamente el buen trato a las luchadoras, a la división femenina, siempre en Impact con las knockouts, de el hecho de que fueron pioneras, ¿no? Y más tarde también habría más de eso cuando se presenta a Awesome Kongs como para el Hall of Fame de Impact Wrestling.
Sí, creo que un homenaje sentido y necesario. Luego hablaremos del tema de Daphne, porque hay un momento que me parece muy emotivo y muy importante en este show, más allá de todo el homenaje a toda la división actual de las mujeres y todo lo que han conseguido las mujeres. Es muy importante lo que dice Gil Kim, que es que de alguna manera ellas fueron las que comenzaron la Women's Evolution, y es verdad, hace más de una década rompieron el primer techo de cristal que existía. Una división que era increíble, con todas esas luchadoras que obviamente recordamos como Awesome Kong, como Gail Kim, como The Beautiful People, pero también incluso aquellas que tampoco recordamos tanto, ¿no? Como desde Sara del Rey, de la Trinidad, es decir, Celina Vega, también teníamos a Brooke Tismet, a Tracy Brooks también estaba por ahí, Jacqueline, Jazz, han habido muy, pero que muy buenas, Jamala también me encantaba muchísimo. Han habido muy, muy, muy buenas luchadoras, y creo que entre todas esas luchadoras se ha ido heredando un sentido de querer estar en Impact para demostrar que la división de las knockouts es la mejor del mundo. E incluso muchas de las que estaban entonces siguen en aquel momento, ¿sabes? De aquel momento siguen ahora mismo. Y las podemos ver cómo están forjando la división, no solo como parte de leyenda, sino como un roster activo, como pasa con Taylor Wilde, o como Madison Rain, o incluso como Mercedes Martínez, de la que hoy hablaremos creo que bastante, pero que yo recuerdo que existiera ver a Mercedes Martínez en 2006, y casi una década y un lustro después, está en un nivel increíble, dando los mejores combates de un knockout knockdown, que creo que era necesario que volviera, y para homenajear a todas esas luchadoras, y las que en ese periplo de 4 años que no han podido estar, también sean aquí recompensadas.
Tenemos en comentarios a Veda Scott y Mickey James, que lo hacen bien durante la noche.
Sí.
El primer combate es parte del torneo que busca coronar a una retadora próxima al título de las knockouts. Empezamos con Rachel Ellering contra Lady Frost. Básicamente el torneo es como alguien de dentro contra una outsider, ¿no? En cada uno de los encuentros de primera ronda.
Uh-huh.
En este caso empiezan con llaveo. Luego de un par de intercambios, Rachel propone un choque de puños. Rachel tiene la ventaja en técnica. Lady Frost hace un giro hacia atrás para unas head scissors, para parándose de manos, y casi le cae mal, pero Rachel la salva. Lady Frost luego cae con las dos rodillas sobre Rachel en la lona. No parece una cobertura, así que la referee se tarda en ir a contar, pero Lady Frost está esperando que cuente. Rachel aplica una leg drop con giro desde la esquina. Lady Frost vende bastante la espalda luego de recibir un spine buster, al punto de que parece que se lastimó de verdad. No sé si fue así o no. Luego salta en un blockbuster en el que cae duramente sobre la espalda otra vez. Rachel termina aplicando el Boss Woman Slam para llevarse la victoria.
No quiero pecar de persona demasiado subjetiva o imparcial en esta review del evento en general, no solo de este combate, porque cierto cierta conexión con la empresa, como ya sabéis, pero también como persona que ha estado defendiendo durante mucho tiempo esta división y el trabajo de las mujeres en el wrestling. Pero es que para mí este Rachel Ellering contra Lady Frost es el claro mensaje de decir, hostia, es que las mujeres no están para rellenar un show. O sea, este combate es uno de los posiblemente mejores openers del año para mí en el wrestling. Obviamente, si sacas de la ecuación de Super Elite contra Bryan Danielson, Christian, Jungle Boy, etc. Pero un combate realmente entretenido, con cosas que se pueden pulir, evidentemente. Creo que no ha deslucido el hecho de que han habido bastantes boches o bastantes errores de descoordinación, pero aún así hemos visto un gran nivel de ambas luchadoras. Rachel Ellering ha demostrado en este combate por qué llegó a Impact y por qué se le tiene una buena estima. Una luchadora que, bueno, es la pareja de Chris Hero, y mucha gente, sin querer, pues ya acaba de alguna manera relacionando la relación sentimental de una luchadora con un wrestler, y es algo que siempre he odiado. Y aquí Rachel Ellering, en este paso por Impact, tiene que solo, no solo quitar ese apellido de Ellering, que ya le pesa mucho, sino también él ser la pareja de Chris Hero, uno de los mejores de la historia en el wrestling técnico. Y aquí hemos visto un realmente buen combate de Rachel Herring, viendo su polivalencia, lo bien que se mueve, pese a ser una luchadora muy powerhouse, y cómo le gusta llevar el wrestling abajo, ir al llaveo también, a la lucha a ras de lona, y cómo Lady Frost, dentro de esa capacidad que tiene enseguida de sacarse patadas por todos lados, también le sigue en ese juego. Un combate realmente entretenido, un muy buen opener, me alegro de que les hayan dado tiempo. Y es que normalmente cuando pensamos en los knockouts, obviamente pensamos en Donna Puracho, pensamos en Tash Steele, Jordynne Grace, todas las grandes, pero aquí hemos visto como dentro de este torneo, en una primera ronda, hemos tenido ya este nivel de combates, que para mí ha sido, si no el mejor de la noche, uno de los mejores. Obviamente es algo subjetivo, pero a mí me ha gustado mucho cómo se ha puesto toda la carne en el asador desde el primer segundo, con esas presentaciones, haciendo luchadores verse importantes, a una Lady Frost, que simplemente le ha tenido un combate y que parece ya que si ella quiere, la van a tener. Obviamente es parte de NWA, tiene muy buena relación con Mickey James y demás, pero la puerta prohibida está abierta, como bien sabéis y escucháis cada sábado. Así que ojalá que llegue a Impact Wrestling. Realmente un gran combate por parte de las dos. Algo que he disfrutado mucho.
Sí, también me gustó. No creo que tanto como a ti, pero me pareció que fue un buen combate. El mejor de la primera ronda, y creo que fue un acierto ponerlo como el opener del show, porque sabían que iban a poder trabajar una buena lucha, un poco más larga que las demás, y iban a hacerlo bien. Y también eso que mencionas es importante, ¿no? Como para estos encuentros del torneo, tenemos a los videos previos de cada una hablando un poco acerca de sus impresiones, lo que buscan de cara al torneo, presentándose un poco como personajes también. Y eso aporta porque sí, sobre todo para gente que está fuera de Impact, ¿no? Que no ves en el show, como Lady Frost, por ejemplo, que la puedes conocer un poco mejor antes de la lucha y así ya te vas identificando con, o vas identificando lo que ella busca o su estilo en el combate, y funciona mejor para que te metas en la historia y en la lucha misma. Así que me parece que estuvo muy bien hecho. Luego tenemos el Chelsea Green contra René Michel. Hacen una dura toma de árbitro al inicio. René se molesta cuando Chelsea la golpea en la cara. Luego René hace una bandera en la esquina, ¿no? Cuando alguien salta de la esquina hacia atrás con las piernas. Y le sale muy mal, o sea, como que nadie hubiera podido pasar ahí por el salto que dio. René esquiva un ataque en la esquina, Chelsea la golpea o se golpea con el poste. René ataca el brazo izquierdo de Chelsea y toma el control. Chelsea luego tumba a René con una bicycle kick. Y Chelsea al final le aplica un cabezazo y remata con el Amplitier para llevarse la victoria.
Creo que en este caso, en diferencia del opener y de los combates que hemos visto más adelante de la primera ronda, es posiblemente el que más haya notado el desnivel, ¿no? A veces de entre dos luchadoras, una Chelsea Green que ha carrileado todo el combate, como se suele decir en esta jerga. Pero sin embargo, quiero apreciar un poco el trabajo de René Michel, que no quiero que se desluzca. Es una luchadora que sin querer, solo por ser guapa, ser atractiva físicamente, incluso Beda Scott y Mickey James hablan de ella, ¿no? En comentarios como, sí, sus looks de diva no hacen que, sin embargo, sea peor luchadora. Que creo que tampoco hay que poner la lupa sobre eso, porque creo que René Michel cada vez está haciendo lo mejor. Es una luchadora que no tiene tanta experiencia. La primera vez que la vimos en Impact fue formando equipo con Killer Kelly en un par de combates. Y ahora pues ha vuelto y le han dado esa confianza. Yo creo que cada vez que aparece en el show lo hace un poco mejor. No ha sido un combate como para tirar cohetes, pero sí que ha sido una buena demostración para que Chelsea Green sea también como una luchadora imponente, ¿no? Ya que desde su llegada básicamente ha estado un poco involucrada en la rivalidad de Cardona contra Raju en un segundo plano. Y ahora estas victorias que ha ido encadenando últimamente pues hacen que sea una luchadora de nuevo a tener en cuenta, porque todo el hype con el que vino, tanto aquí como a Ring of Honor como a NWA, parece que se ha perdido un poco. Y igual es porque quien mucho quiere poco abarca, y puede ser algo que haga que Chelsea Green decaiga un poco, porque es una luchadora que no sé si recuerdas que cuando era Laurel Van Ness no nos convencía como luchadora, pero sí como personaje, y eso nos gustaba un montón, y ha recibido muchas críticas como luchadora. Le han dado un push muy rápido en NXT, le han subido muy rápido al roster principal, es una luchadora de cristal, y ha recibido muchas críticas, y ahora pues quizás el poner huevos en tantos nidos no ha sido algo especialmente bueno para ella, puesto que no ha tenido unos resultados inmediatos que sean súper buenos, como ha pasado con otros luchadores que han llegado a empresas tras sus despidos de WWE. Y creo que por lo menos este combate, no tanto, pero el siguiente sí, ha servido para que se demuestre que Chelsea Green puede ser la que lleve adelante los combates, aportando calidad ante una luchadora que tampoco se luzca especialmente. Así que me alegro por René Michel mejorando y me alegro por Chelsea Green demostrando que puede llevar adelante el peso de un combate.
Sí, eso fue lo que me sorprendió, o para bien podría decir, el hecho de que vi a Chelsea Green trabajando bien con una luchadora que pues es limitada, no voy a decir que es mala, pero tiene limitaciones para sacar adelante este combate. Y Chelsea se puso los zapatos de trabajar y salió ahí a sacar adelante el combate. Y lo hizo muy bien. Y yo vi y pensé cuando lo veía, se nota que pues tal vez ese trabajo, ese entrenamiento en el Performance Center dio sus frutos, ¿no? En algún momento. Así que está bien. Me parece que ha demostrado, como decías, ¿no? Estamos hablando de la etapa de Laurel Van Ness antes de irse a WWE, estar en NXT, qué sé yo. Que era un buen personaje, pero no convencía mucho en el ring. Y ahora tiene también el lado del ring ya bastante desarrollado igualmente. Así que me parece que ha demostrado tener potencial como para hacer más cosas. Y me parece muy bien.
Sí, y eso es muy importante porque obviamente la división de las knockouts tiene como ciertos pilares, ¿no? Como el otro día que hablabais, Andrés y tú, de los pilares de All Elite, de la gente joven y también la gente establecida. En Impact pasa lo mismo un poco, ¿no? Tenemos pues, evidentemente a Donna Purrazzo, a Jordynne Grace, a Rosemary y a Havoc. Y aunque sean grandes nombres como el de Chelsea Green, están un escalón por debajo. Yo creo que es bueno que mejoren las cosas que antes tenía esas carencias. Y el haber sido campeona de las knockouts no le da, o ser Chelsea Green, no le da como una oportunidad privilegiada solo por serlo. Se lo tienen que ganar del mismo modo que se lo están ganando Tasha Steelz, Rachel Lering o Savannah Evans o Alicia Edwards. Así que creo que eso es muy importante, que de alguna manera hace tabla rasa Impact Wrestling con su roster, que es verdad que hay ciertos luchadores que por ser quienes son ya merecen de por sí cierto respeto o cierta posición en cartelera, pero también tiene que haber un trabajo detrás, y eso con Chelsea Green se está buscando y creo que poco a poco se está consiguiendo.
También en la primera ronda del torneo teníamos a Brandi Loren contra Mercedes Martínez. Brandi ahora con un personaje de no muerta. Mercedes ataca desde el inicio, pero Brandi lo aguanta y toma el control por un momento. Pero Mercedes al final carga a Brandi desde la esquina y le aplica el OG Drop para llevarse la victoria.
Sí, poquito que comentar aquí. Intentaré no excederme porque de Brandi Loren es lo primero que vemos, más allá de pequeñas vignettes, formando equipo junto a Kimberly y Su Yang. Algo de lo que no tenemos casi información. Algo que tampoco están hypeando en exceso y que aquí aparece y lo contrario de lo que podríamos esperar, ¿no? De que Brandi Loren, en vez de ficharla para que simplemente sea una jobber, quieren darle ya un personaje de inicio, pero acaba lloviendo también. Pero por una buena razón, ¿no? Que es que Mercedes Martínez se vea como una luchadora dominante desde el primer segundo. O sea, que sea el combate más rápido, a diferencia de Rachel Ehring y Lady Frost, 10-12 minutos, Chelsea Green, René Michel, 7-8 minutos, lo mismo pasa después con Tasha y Jamie, y aquí querían una demostración rápida de por qué Mercedes Martínez es una de las luchadoras que está más por encima del nivel de toda la historia de Impact Wrestling casi, que llega después de haber estado 15 años siendo una leyenda del wrestling femenino independiente y es capaz de ganar a Brandi Loren, una chica joven cambiando el personaje en 2 minutos, así que esa demostración de poner a Mercedes Martínez como ya la clara favorita desde el segundo uno por la velocidad con la que gana Brandi Loren, creo que también es una decisión de hacer un buen combate. Un buen combate no es solo algo que veamos de puta madre, ¿sabes? Que dices, oh Dios mío, qué bueno es Adam Cole, qué bien lo hace contra Alex Shelley, yo qué sé. No, también es esto es un buen combate porque es una buena decisión.
Sí, de luchadoras de casa, si se quiere, de esa primera ronda era como la que ponías ahí como la sacrificable, Brandi Loren. Y aparte con Mercedes, que está llegando para ganar el torneo y para quedarse claramente en Impact, ¿no? Así que me parece que estuvo bien y además, como ya dices, me parece que es correcto que si es que hay alguien de pronto viendo el show que solo ve Impact, que es difícil que haya, ¿no? Pero alguno tal vez existirá. Y de pronto no sabe quién es Mercedes Martínez, porque no es parte del show normalmente, de semana a semana. Tener a Mercedes ahí llegando y mostrando lo fuerte que es, matando a alguien ahí en poco tiempo y pasando a la siguiente ronda y estableciéndose como una luchadora importante. Es una buena forma de presentarla y ya decirnos que es una luchadora a tomar en cuenta ahora en lo que viene del torneo.
Claro, y además matar a alguien que no puede morir porque ya está muerto.
Oh.
Pues.
Claro. Pues, por eso también. Habrían puesto ahí diciendo, no va a morir, así que no pasa nada.
Claro. O sea, si la pones contra Alicia Edwards, dices, pobre Alicia, la han enterrado. Pero si entierras a alguien que está muerto, como es a Brandi Lauren, pues se sale de ahí. Así que no desmerece para nada esa derrota en la carrera de Lauren.
El último combate de la primera ronda es Tasha Steelz contra Jamie Senegal. Tasha lleva a Jamie a un poste para golpearla, pero ninguno de los golpes queda muy claro. Como que quiere golpearla primero en la entrepierna, pero no llega a golpearla bien. Luego como que quiere atacar el brazo y como que no lo lastima bien. Entonces dices, bueno, ¿qué hizo en el poste, no? Tasha toma el control. Jamie queda colgada en una esquina. Tasha la jala de los brazos como para una tarántula desde afuera. Muchas extensiones de cabello se caen en la lona. Jamie aplica un German suplex rebotando en las cuerdas como el 21 suplex de bandido. Tasha aplica un bulldog con Jamie colgando en las cuerdas. Tasha termina aplicando una crucifix bomb para llevarse la victoria.
Para empezar, decir que esta llegada de Jamie Senegal a este torneo es algo importante porque es la primera luchadora transexual en la historia de Impact que forma parte de un evento especial. También fue la primera en hacerlo en WWE, en Empower, así que créditos a Jamie Senegal, que yo creo que es una gran luchadora y aquí lo demuestra, contra una Tasha Steelz que tenía un reto muy importante. No sé si escuchaste a Alessandro, el último Puerta Prohibida, pero yo ya vaticiné todo el torneo, pero fallé en la final, también te digo. Pero yo veía evidente que este torneo estaba puesto un poco en bandeja de plata para crear a dos estrellas. Una Mercedes Martínez, que seguramente venga para quedarse, como bien decías, y una Tasha Steelz, que una vez separada de Kiera Hogan, tiene mucho, mucho, mucho que demostrar. Se la tiene en una alta estima y evidentemente es muy joven, es buena, ha demostrado tener carisma, tener micro. La han puesto detrás a Savannah Evans como enforcer para darle todavía más empaque a su personaje, a su persona como wrestler. Y ahora tenía el premio o de alguna manera, un premio un poco ácido de demuéstranoslo con buenos combates. Y este combate contra Jamie Senegal es otro muy buen combate de primera ronda. Creo, de hecho, que ha sido el combate que más me ha gustado de Tasha en el torneo, por encima de la final y del combate que tuvo contra Chelsea Green, en el que demostró que podía demostrar estar, valga la redundancia, de alguna manera cómoda sobre el ring en un papel importante, ¿sabes? Que no se vea como una luchadora que parece que sí, pero que nunca acaba de arrancar, que es de estos mid-cards que siempre decimos, si les dieran la oportunidad y cuando se la dan no la aprovechan. Yo creo que aquí Tasha Steelz tenía mucho que demostrar en ese sentido y dio un buen combate contra Jamie Senegal, un combate que por momentos no se vio del todo bien, pero creo que fue cogiendo ritmo, que eso es algo muy importante. El público estaba bastante metido, se nota que les gusta Tasha Steelz y es normal, a mí también. Me parece una luchadora que está destinada a ser en un futuro campeona mundial. No sé si será, como decía en el último programa de Puerta Prohibida, la luchadora que vaya después de Deonna o Mickie James, pero tendría mucho sentido, porque es una luchadora que está mejorando y tiene ese aura de campeona mundial y es de la casa y que podría funcionar muy bien. Y este combate contra Jamie Senegal es una buena muestra de ello. Una pena que luego se desinfle un poco en el torneo, pero para ser otro combate de primera ronda, como decía en el Eren contra Frost, creo que es un realmente buen combate para un torneo.
Sí, igual creo que, ya como lo decías, el torneo ha servido también para establecer a Tasha Steelz, porque es una luchadora que sí está ahí metida en cosas desde hace tiempo, sobre todo en la división de parejas, pero ahora, habiendo visto que pasó hasta la final del torneo, tuvo buenos combates, se le ha mostrado bien en su presentación, también ahora con esa guardaespaldas que tiene, ¿no?, en Savannah Evans. Como que están construyendo todo a su alrededor para que ya pensemos en ella más como alguien importante en el roster. Y me gusta, creo que funciona y aparte ella me parece que ya está como a la altura para poder estar allí y dar la talla. Entonces me parece que han hecho un buen trabajo con ella, a pesar de que no ganó el torneo, tuvo una buena presentación.
Sí, totalmente, porque no tendría sentido haber hecho este torneo con una final Chelsea Green contra Mercedes Martínez. Porque Chelsea Green no necesita esto como Tasha Steelz, ¿no? Ya tiene cierto nombre y cierto legado. Y Tasha, además, está comenzando su run individualmente. Fue una campeona importante junto a Kiera Hogan con Fire and Flava en el regreso de los títulos por parejas knockouts. Pero no sé si recuerdas que siempre decíamos que parece que no arrancaba, ¿no? Esa división, que ni siquiera llegaba siempre el gran combate de Tasha Steelz y Kiera Hogan. Ahora que Kiera Hogan se ha ido, Tasha Steelz tiene que ser la que lleva adelante esa carrera individual, que este yo creo que ha sido el mejor combate que ha tenido en Impact Wrestling a nivel singles, el de Jimmy Senegal. Es un nivel que está bien, pero yo ahora mismo también te digo que le empezaría a exigir de cara al último tercio del año que nos queda que esté de notable, porque no se le puede pedir menos a una luchadora destinada a ser campeona de las knockouts. Hemos visto el reinado de Tessa, el de Taya, el de Deona, el de Jordynne Grace. Son luchadoras que son muy top, ¿eh? O sea, top 3 de Estados Unidos cada momento que han sido campeonas. A Tasha, si se le está destinando ese futuro, hay que pedirle un poquito más. De momento, bien, ¿sabes? Es como un examen. Que te hacen bien, pero ponte las pilas porque vas a necesitarlo.
Luego tenemos una entrevista a Gail Kim en backstage. Gail dice que está impresionada con todas las luchadoras que han venido y han elegido las mejores para estar aquí. De las luchadoras que han quedado en el torneo, no se moja, no dice, ah, vamos a ver quién gana, ¿no? Pero al final no dice qué candidata tiene.
Creo que es una buena decisión. Voy a aprovechar este momento de promo para que comentemos estas cosas que a lo mejor no pasan en el show, pero que también es bueno que las hablemos, ¿no? Y es, ¿qué ha pasado con estas luchadoras que han estado en el torneo de fuera? Porque, como decías, el formato ha sido luchadora de la casa contra luchadora de fuera. Y además han habido alguna otra invitada, como es el caso de Masha Slamovich, de la que hablaremos pronto. Y en el caso de Masha, por ejemplo, se le ofreció un contrato. Yo creo que es una muy buena luchadora y no sé si lo va a aceptar o no, pero se le ofreció el mes pasado. Y creo que es de las luchadoras que no forman parte de ningún roster habitual, posiblemente el mayor free agent de luchadoras, porque es una muy buena luchadora, muy joven, y que ojalá firme ese contrato. Y del resto, Mercedes Martínez, como comentamos, yo creo que también será firmada, no sé si en exclusividad o no, pero espero que sí, una luchadora de la que poco podemos aportar más, no hablando, y que sería un gran añadido. Luego René Michel creo que podría firmarse por el hecho de que es una luchadora que tiene aún que mejorar, pero quizás empezando por la parte más baja de la cartelera, siendo una especie de jobber, pues puede funcionar, ¿no? Ha pasado con casi todas las luchadoras que están ahora en el roster y por algo hay que empezar. Y si no, yo imagino que le darán todavía más tiempo para que vaya luchando por la escena independiente, de la que yo rescataría ya a Lady Frost, que, como decía, que creo que lo más complicado será tenerla más presente, puesto que es parte del roster de NWA, sea difícil sacarla de allí para que sea algo más constante en Impact, pero todas han hecho su trabajo de una manera como mínimo suficiente, y en el caso de que llegue finalmente Masha Slamovich, Mercedes Martínez y a lo mejor también Lady Frost, creo que el roster, que de por sí es bueno, ya tendrá otras tres luchadoras como para ser espectacular.
Luego tenemos el combate en el que, bueno, se supone que Mickie James eligió una oponente para Diona Purrazzo de cara a Bound for Glory, ¿no? Le pone a un obstáculo que tiene que superar. Así que es Diona Purrazzo contra Masha Slamovich, que es un gran nombre, ¿no? Es gracioso porque yo decía, yo no la conozco, no, recién la conocí en este show, pero yo pienso que si alguien me hubiera preguntado, ¿no? De pronto, antes de ver este show incluso, me dicen, a ver, Alessandro, piensa en algún nombre que le pondrías a una luchadora rusa. Seguramente habría dicho Masha Slamovich, así que me gusta mucho.
Encima, Masha, el nickname es The Russian Dynamite, o sea, es como el pack completo.
Masha invita a Diona a que se tomen de las manos y desde ahí se van a llaveo por buen rato. Masha salta desde las cuerdas sobre Drama King, que no recuerdo su nombre ahora en las indies, afuera. Diona aprovecha la distracción para atacar a Masha y tomar el control. Masha se recupera con patadas, rodillazos, aplica una especie de Michinoku Driver, pero cuenta en dos. Diona esquiva un golpe de Masha y se la lleva a la lona para aplicarle la Venus de Milo, someter y llevarse la victoria.
te digo que tiene 23 años esta chavala, ¿te lo crees?
Oh.
23 años, tío. O sea, tiene mi edad. Tiene mi edad y mira lo que hace en un ring. Estas cosas me dejan loco. Es como, ¿cómo con una juventud demuestras tanta determinación? Es algo que yo valoro un montón. Yo ya la había visto en dos o tres cositas. Por ejemplo, en Empower, que fue un poco como el preludio para este show. Formó parte de la Women's Invitational Cup, que fue el main event. Y creo que fue la que mejor lució. Que, por cierto, en ese combate estuvieron Chelsea Green, Jamie Senegal, Masa Slamovic, Lady Frost. Es como la mitad de las que estuvieron aquí. Y yo creo que fue la que mejor lució en ese combate de 25 minutos, con muy buenos nombres, porque también estaba Chelsea Green, estaba Kiera Hogan, estaba, ¿quién más estaba? Jenna Said, alguna que no recuerdo. Y la había visto también en Dark, en algunos combates que había tenido, y empecé a investigar. Y la verdad es que creo que es una chora muy interesante, que tiene mucha determinación. Y la ponen directamente contra ni más ni menos que con Donna Puracho, la mejor luchadora de todos Estados Unidos. No admito discusión. Sí admito que a lo mejor hay otras mejores, pero no mejores llevadas, porque Asuka obviamente es increíble, pero Asuka actualmente, dentro de su rol en WWE, es terrible. Así que Donna Puracho, que es poner un hueso muy duro de roer, pero sabes que va a dar un buen combate. Y también tienes esa confianza en Masha y tienes un puto combatazo. Un combate que podría pasar sin pena ni gloria porque es de mitad de cartelera, pero es un combatazo de muchísima calidad. Yo, si no me quedo con el opener del show, seguramente me quedé con este. Creo que las dos se entienden muy bien, hubo mucha química, les dieron bastante tiempo, unos 12 minutos. Creo que más o menos todos se movieron en torno a los 10 minutos y este fue un pelín más largo. Y creo que fue un gran combate en el que vi a una Masha que se movió muy bien. Por momentos, como pasó en todos los combates, algunos detallitos hicieron que se viera un poco más mejorable. Pero creo que fue realmente un buen combate. No tiene mucho sentido que hubiera elegido Mickey James a Masha Slamovic, porque yo creo que habría tenido más sentido haber puesto a una clásica de Impact como estar Interrail, por ejemplo, que está en NWA. Pero bueno, haber tenido a Masha creo que es una opción por la que está apostando ahora Impact, que es a lo mejor también dar un poco mejor calidad de wrestling y dejar de lado algo de coherencia. Pero que sigue teniendo sentido, ¿no? Porque es un especial y demás. Y ahora se viene el Mickey James contra Donna Puracho, que es lo que todos estamos esperando. Este combate tenía que ser algo de transición, algo que pase sin pena ni gloria. Podría haber sido perfectamente un squash. Y sí, y sin embargo fue para mí, junto al opener, el mejor combate de la noche.
Sí, yo me quedo con este combate, creo que fue mi favorito de la noche. Y me parece que Masha lució muy bien, y como les decía, es mi primera vez viéndola. Así que no sé si fue la magia de Donna Puracho, pero le voy a dar el beneficio de la duda. Creo que estuvo bien, estuvo a la altura de un combate contra la campeona de Impact. Así que no deslució, no se vio como que fuera de su nivel, ¿no? Y entonces me parece que tuvo una buena presentación y incluso diría que quisiera ver más de ella porque le vi mucho potencial y creo que se manejó muy bien, no solo en el combate mismo, sino también en el manejo con el público y todo, así que me parece que fue un muy buen combate, no solamente en el ring, sino porque me hace pensar en que Masha Slamovic, ahora además con sabiendo la edad que tiene, le veo mucho futuro.
Sí, es que ¿no te recuerdas a Soya de Destroyer?
Ajá. Estaba pensando en, ¿cómo se llamaba? Alpha Female también.
Sí, sí, sí. Todas estas luchadoras que tienen esa actitud de luchadora del este de Europa con el pelo para arriba y muy imponentes, se marcan por tres o cuatro cositas que más o menos son parecidas, pero creo que esa luchadora es bastante diferente porque puede ir a un combate al estilo Blood Sport, como tuvo uno con Ali Katz, que no te recomendaré porque es Ali Katz. Es una pena, ¿sabes? Porque ha tenido que luchar contra gente como Penelope Ford o como Ali Katz, que son luchadoras que no son muy buenas. Entonces, tampoco he tenido buenas cartas de presentación a nivel este combate, que es contra Donna Puracho, que es como lo opuesto a las anteriores que comentaba. Pero tiene tanto la capacidad como para ir al lado físico, como para ver que ese cardio puede llevarte a hacer otro tipo de movimientos, o como para manejarse también con ese llaveo a ras de lona que tanto identificas a John Apurazzo y ponerla también un poco en su sitio en ese sentido. Así que, como tú dices, tiene los looks, tiene una carta de presentación increíble, 23 años, es buena en el ring. Espero que la contraten porque Masha, si es contratada, yo creo que es de estas que en un año, como mucho, ya estará en una órbita mundial porque si tiene una capacidad de aprender y absorber el wrestling como parece tenerlo, lo va a tener muy fácil porque es muy buena.
Ya en las semifinales del torneo teníamos Rachel Ellering contra Mercedes Martínez. Se dan la mano antes de empezar el combate. Se ponen a pelear en el filo del ring. Mercedes aplica un spear ahí. Mercedes toma el control. Levanta a Rachel en la esquina y le aplica un swinging neckbreaker. Rachel evita una patada de Mercedes en la esquina y se recupera. Intercambian spinebusters. Rachel aplica el boss woman slam. Pero Mercedes rueda fuera del ring antes de que Rachel pueda cubrir. Rachel aplica como un Falcon Arrow sujetando la pierna. Luego encaja una guillotine, o más bien es Mercedes quien aplica el Falcon Arrow y luego encaja una guillotine con la pierna de Rachel atrapada para someter y llevarse la victoria.
Un muy buen combate, seguramente junto al opener el mejor combate del torneo. Las dos hicieron un gran combate, demostrando que podían darlo, porque eran luchadoras que necesitaban a lo mejor ese toque de frescura del show que ya se pedían una segunda ronda, tienen que dar algo más, y sí, fueron capaces de darlo. Yo creo que Ellering ha sido sin duda la MVP de este torneo, porque Mercedes, aparte de este combate y el main event, bueno, el main event, la final del torneo, tampoco ha podido demostrar demasiado, ¿no? Y sin embargo, Ellering creo que sí que hemos visto una llorada constante en dos combates que se van casi al cuarto de hora, que te hace un combate muy completo, que notas que tienen el control sobre el combate y las dos lo hacen realmente bien. Yo creo que es este tipo de fórmula de combate de fuerza, de dos luchadoras capaces de hacer un slam sobre otra, pero también intentar resistir sobre ese poderío, porque una es más joven y tiene como más ganas, pero la otra tiene toda esa veteranía que obviamente aporta mucho. Un combate que tuvo cánticos de Fight Forever y no es para menos, bueno, es algo exagerado, ¿no? Y que siempre es común en muchos shows que dices, joder, si este combate tampoco es para tanto, pero es interesante porque demuestra que el público quiere ver más de Rachel Ellering y más de Mercedes Martínez. Yo creo que todo apunta a que Jordynne Grace va a ser la primera campeona del título Digital Media, algo que todavía es muy pronto para decirlo, pero yo apostaría por ello. Ver a Ellering en un round individual es algo que apetece al fan. Yo creo que la lucha contra Lady Frost y la de Martínez han merecido bastante la pena y sirven también de nuevo para establecer a Mercedes Martínez, que no solo es capaz de vencerte en 2 minutos a Randy Lauren, sino también vencer a una Rachel Ellering que ha sido la mejor del torneo. Así que, de nuevo, combate muy efectivo, que funciona muy bien, con earfalls que son entretenidas, con finishers que se ven vistosos como el de Mercedes Martínez aplicándoselo a Rachel Ellering. Así que yo creo que de nuevo otro gran combate, ¿no?, para este torneo que fue lo mejor del show.
Sí, me gustó mucho. Buen nivel del combate. Me gustó el final, ¿no?, con Mercedes haciendo unas llaves un poco poco ortodoxas, ¿no?, agarrando una pierna por ahí, encajando una guillotina en una posición que no es la habitual y que sea el final, ¿no? Para también me gusta cómo, porque además siendo un torneo es importante que ya que tienes la oportunidad, puedes establecer finales, ¿no? Tienes un finisher ahí que ganó la primera ronda y que en la segunda lo aplican, pero luego pasa algo y no es el final. Y Mercedes ya aplicó un finisher en su primer combate, pero en este hace otro. Entonces, para cuando llegue la final, piensas, va a ganar con uno, con el otro. Tiene esas dos posibilidades, ¿no? Así que es una buena forma también de armar algo de tensión para los siguientes combates del torneo. Y sí, me gustó mucho cómo trabajaron las dos. Estoy de acuerdo también en que Rachel fue como que la base de este torneo, la que hizo los buenos combates y dejó ahí over a Mercedes, sobre todo de cara a la final. Y creo que sí, un muy buen nivel en esta lucha.
Sí, además, también vimos ese patrón con Tasha Steelz, ¿no? Que luego lo comentaremos, pero es verdad, no había caído yo en lo de presentamos dos finishers y a ver con qué se puede acabar la final. Y coño, hablando de torneos, y creo que es bastante, tiene bastante sentido ver cómo un combate singles de primera ronda que de una noche sin más, que no es un torneo importante, tenga más minutos que toda la primera ronda del Queen's Tournament de WWE. Es que eso creo que es importante hablarlo, porque...
No, claro. ¿Sabes por qué?
Me da mucha rabia.
Lo estaba pensando justamente esta mañana porque estaba leyendo algo al respecto. Y decía, claro, o sea, ¿cuál es el motivo de que exista un Queen's Crown Tournament, no? Porque lo tradicional es que hemos tenido siempre el King of the Ring desde hace tanto tiempo. Y ahora WWE tiene esta idea de que, claro, vamos a hacer las cosas igualitarias, las mujeres también tienen su espacio, así como hay un Royal Rumble femenino y Money in the Bank y todo lo demás. Ahora también tenemos un torneo femenino, el Queen's Crown. Y la idea, o sea, partiendo de esta base, es que las mujeres deben tener su espacio. Y vamos a dar igualdad de oportunidades, vamos a hacerlas lucir bien, que tengan su torneo, ¿no? Pero es un torneo en el que los combates duran nada. Aparte, las luchadoras que participan ya de por sí vienen muy mal buqueadas, que tenemos a Zelina Vega ganando luego de haber perdido muchas veces y además ganándole a Toni Storm, que es su tercer combate, me parece, en el roster principal, y no ha ganado nada. Igual Liv Morgan viene como, o venía, como en cierto ascenso, le ganó a Carmella en el pay-per-view y Carmella le gana en esta primera ronda, ¿no? Entonces, es todo muy contraproducente incluso, ¿no? Es como contradictorio ver que quieren darle un espacio a las mujeres en un torneo y luego que el torneo sea insignificante.
Claro. O sea, es que tú ves cómo trabajan un solo combate de este show y ves que se le pone un interés, una coherencia y un gusto como para tratar de hacer ya no solo algo vendible, ¿no? Que digas desde fuera, o sí, están haciendo un buen trabajo con las mujeres, sino que de alguna manera confluya con todo el aura de Impact Wrestling, que hace la naturalidad del wrestling fuera del género, algo imprescindible. O sea, yo creo que Impact ha hecho siempre esa naturalidad desde hace igual 3 o 4 años, de nos da igual el género. Igual en un pay-per-view tienes 4 combates con mujeres, 5, 1, y no vas a pensar en, oh, no existe paridad, o no, porque es algo como muy igual de la hora de decir, hostia, es que yo no veo aquí que sean luchadoras o sean luchadores. Yo creo que simplemente son parte del roster de Impact y ya no solo porque además tengamos rivalidades en las que veamos a wrestlers hombres contra wrestlers mujeres, sino porque todos son igual de importantes. Jonah Purazzo yo lo considero igual de importante que Christian e igual de importante que ellos Alexander. Y también, por supuesto, a DK igual de importantes que los Good Brothers. Y WWE intenta meterlo con un calzador que hace no solo que se desluzca, sino que suene a pantomima. Porque sabemos que son luchadores que pueden dar buenos combates, tío. O sea, Shayna Baszler, Liv Morgan, Toni Storm, es que son buenas luchadoras. Y sin embargo, son ellos mismos los que buquean.
Uy. ¿Qué pasó? ¿Te muteaste?
Estaba tan cabreado que le daba el espacio y me muteaba. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Que son buenas luchadoras, pero que creando esto, generan ellos mismos la idea de no merecen ese spot, se lo están regalando y no lo aprovechan, no son capaces de dar un buen combate. Pero claro, ¿cómo van a tener un buen combate si no tienen ni tiempo, ni coherencia, ni ganas de hacerlo bien? Porque no vale para nada, es puro marketing para colgarse otra medallita. De llegar al show en Arabia y decir, hemos hecho 2 combates femeninos en Arabia, medallitas, somos los mejores. Dinero financiado por muchas muertes y, como todos sabemos, sport washing, ¿no? Esa palabra que hemos oído bastante, por ejemplo, recientemente con la compra del Newcastle en Inglaterra, el equipo de fútbol, por Arabia Saudí. Y bueno, pues son cosas que ya sabemos y que no es cuestionable de comentar, pero sí, en cuanto a cómo una división femenina está tan mal llevada cuando intentas vender que somos muy importantes y, sin embargo, un vídeo de presentación de un Lady Frost contra Rachel Herring tiene más tiempo que 3 combates o 4 combates, no me acuerdo cuánto duraba el Natalia contra Doudrop, pero más tiempo la propia presentación de este combate de primera ronda a un torneo insignificante que todos los combates de manera individual de tu Queen's Crown Tournament. Creo que Es una pena, porque como decía antes, Donna Puracho puede ser la mejor porque no están trabajando bien con Bayley, o con Bianca, o con Asuka, muchas que son muy buenas, y que en su prime y bien cuidadas podrían de alguna manera rozar el nivel de Donna Puracho. Pero es que digo rozar porque Donna Puracho está tan bien llevada, es tan, tan importante para Impact, que la cuidan como a la persona más importante del roster. Y WWE nunca va a hacer esto si no es porque ve algo marketeable. Y si no, pensamos en el caso Bianca. Porque Bianca y Sasha Banks dan un combatazo increíble en WrestleMania, la llevan muy bien. Y pasó un poco como Lesnar contra Kofi, que se pasó por medio alguna cosa y ¡pum! Becky le gana en un squash de 30 segundos. Y luego, aunque tengas un combate de nuevo de Sasha contra Bianca en un SmackDown, ya no lo ves importante. El combate, yo por lo menos, no me pareció interesante porque ya no me quería tanto a Bianca. Y ahora hay un trabajo de recuperación que dices, ah, bueno, pero ahora la están arreglando. Pero es que nunca deberían haberlo arreglado. ¿Por qué nunca la deberían haber cagado? Entonces, me frustra ver esa división y porque creo que hay mucho talento y creo que ellas también sienten esa frustración. Y por otro lado, siento como respeto, ¿no?, por esa empresa a la que llevo siguiendo tanto tiempo y que de alguna manera agradezco que hagan tan bien las cosas. Y ya se nos ha ido un poco hasta el tema de lo que venía esto, no me acuerdo ni por qué hemos dicho esto. Pero, joder, me alegro de que haya habido un show tan bueno en ya no te digo solo en calidad en el ring, sino en todo lo que significa este Knockouts Knockdown 2021.
Sí, también solo cerrar diciendo que este torneo nos da algo palpable como premio, que es un reto futuro al título de Impact de las Knockouts.
Sí, claro.
Mientras que Queen of, o Queen's Crown o lo que sea, es como King of the Ring, o sea que no significa nada. No solamente dirán, ah, sí, la primera Queen's Crown de la historia, y luego le ganarán en squash seguramente en Raw y SmackDown.
Sí.
Entrevista a Chelsea Green en backstage. Chelsea pone over a Mercedes, pero dice que ella también tiene un buen CV, habiendo competido alrededor del mundo. Sabe que será una dura pelea con Tash Steels, pero está ansiosa para tenerla. Y así como su cabello, su nivel en el ring nunca cae. Chelsea Green contra Tasha Steelz a la otra semifinal. Se van a la lona en el llaveo. Hacen muchos intentos seguidos de cobertura. Tasha le ofrece la mano a Chelsea para luego patear la traición. Chelsea salta en un tope sobre Tasha afuera. Va por otro, pero Tasha la detiene con un golpe. Tasha aplica un cutter en el filo del ring. Tasha luego le aplica la Crucifix Bomb a Chelsea, que fue como ganó la primera ronda, pero cuenta en dos. Chelsea aplica el Amprettier, que también es como ganó, pero Tasha sobrevive. Chelsea intenta un Amprettier desde la esquina, pero Tasha lo evita, Chelsea cae sola. Tasha remata con un Frog Splash y se lleva la victoria.
Combate que estuvo bien, tampoco voy a decir que para tirar cohetes, porque también ocurrió un poco como en la primera ronda. Hubo combates que se vieron realmente buenos y en este caso, este se vio un poco peor. Y es una pena porque justo Tasha y Chelsea, ¿no?, que son las que hemos comentado durante el programa, que son luchadoras que tienen mucho que demostrar, aquí hicieron un buen combate, pero se notó la diferencia con Mercedes y el Ring. No sé si es que fueron sobrepasadas de revoluciones o no tengo claro el qué, pero el combate no lo acabé de ver muy redondo, aún así fue un combate bastante bueno y que yo creo que a lo mejor cayó un poco en lo predecible, ¿no? Porque Mercedes Martínez y Tasha Steelz se tuvieron como ese pequeño careo, ese pequeño rifirrafe en Impact que de alguna manera hacía predecible que tuvieran que cerrar ese capítulo, como dije el sábado, aquí en esta final. Y aún así, Chelsea Green, hay un momento que yo por lo menos dije, ojo, que igual le dan esta victoria, ¿no? Se la ve como luchadora importante, que a lo mejor le podían dar hasta el torneo, ¿no? Porque cuando llegó parecía ya que iba a retar a Deonna, e igual sí que puede ganar, pero no. La nota Tasha Steelz era la opción con sentido. Creo que estuvo bien lo que tú dices, que de alguna manera cambie el sentido del combate, decir, hostia, su Amprettier no ha servido, ¿no? Entonces, que busque el Super Amprettier, o que tenga que ir Tasha Steelz a hacer ese Frog Splash que ya usaba cuando formaba parte con Kiera Hogan, y creo que tiene algo de filosófico, ¿no? De ya no puedo ganar con lo que ha usado últimamente individualmente, sino tengo que ir a por algo que fue importante para ella junto a Kiera Hogan y que de alguna manera ha querido dejar atrás. Creo que esos pequeños detallitos sí que marcaron la diferencia para hacerlo un buen combate.
Sí, estuvo bien, aunque esperaba más. El final fue una buena idea de cómo hacerlo, de saltar de la tercera cuerda, solo que no quedó tan limpio, ¿no? Estaban un poco complicadas ahí en la posición, en la esquina. Y el Frog Splash también no salió tan bueno, pero estuvo bien. Y bueno, creo que lo que decíamos, ¿no? Ambas lucieron bien en el torneo. Más allá de si el combate fue tan bueno como pudo haber sido, ¿no? Creo que hicieron un buen trabajo. Y Tasha se sigue poniendo over pasando a la final. Entrevista a Mercedes Martínez, pone over a Tasha Steelz, pero dice que su punto débil es que se concentra mucho en lucirse, en buscar la reacción de la gente. Dice que ella es una leyenda, que se encargará de Tasha, que es una chihuahua, ¿no? Por algún motivo, y le demostrará que ella es la verdadera boricua badass.
Buena promo tanto esta como la de Tasha Steelz, y que me gusta porque hasta en un torneo que pasa en una sola noche le dan ese empaque, ¿no? Que se vio redondito con sus promos. Y me gustó que no simplemente fuera pim, pam, llegamos a la final, sino que también estén buscando algo más, porque no solo creo que se cierre este capítulo en el Knockouts Knockdown, sino que a lo mejor tengamos cierta rivalidad de cara a Bound for Glory, ¿no? Tendría cierto sentido y me gusta que estén metiéndonos también a una Mercedes Martínez, que obviamente ya conocemos de sobra y que creo que puede aportar mucho, mucho, mucho al roster de Impact.
Christy Hemi sale al ring para hablar un momento, dice que hoy tenemos a una leyenda, parte muy importante de la división de las Knockouts y una muy querida amiga. La próxima integrante del Hall of Fame de Impact Wrestling es Awesome Kong. Kong sale al ring, la gente le aplaude, se le ve muy emocionada, pone over a las Knockouts de la actualidad, dice que se siente orgullosa de ver la misma tenacidad que había en sus tiempos. También le rinde homenaje a Daphne, recordando que fue la primera mujer en el Monsters Ball. Habla de la importancia de abrir puertas para las próximas generaciones. Así que ahí se le ve muy contenta a Awesome Kong ahora que va al Hall of Fame.
Merecido, ultra, ultra merecido. Creo que además este año son de las circunstancias necesarias o que mejor han llevado a que sea el año de Awesome Kong, porque podría haber sido el año de muchos otros luchadores, ¿no? Un James Storm que, recordemos, cumplió 1,000 combates en Impact, Eric Young, Christopher Daniels, propio Christian Cage, pero creo que las circunstancias han llevado a que sea Awesome Kong la que para mí creo que fue la luchadora que cambió el juego. Porque esa manera de llevar el peso de un título y hacerlo importante, yo la primera vez que lo vi, un título femenino, fue con Awesome Kong en 2008, en su rivalidad con Gail Kim, pero como también fue siguió adelante con la rivalidad con Hamada, con Angelina Love, con Tara, es decir, con Victoria, barra Lisa Marie Barón, o sea, tiene 200 nombres, pero con esa manera de luchar tan imponente y tan diferente, que era como una Aja Kong americana, distinta y que cambió las reglas del juego e hizo algo súper importante para el wrestling, y creo que se merecía entrar a este Hall of Fame, y si existiera alguna manera de que WWE premiara las carreras como ha pasado con Jacin Thunderliger o Genichiro Tenryu o Stan Hansen, que han entrado al Hall of Fame de WWE por lo bien que han hecho y han creado un legado fuera, creo que también tendrían que introducir a Awesome Kong, pese a que Karma no pudiera salir adelante. Creo que es la luchadora, es que no podría decantarme entre Gail Kim y ella, dentro del ring más importante de la historia de Impact, y me alegro muchísimo. Fue una época ultra dorada. Me apena mucho que a partir de, creo que 2009, ya no pudimos verla más dentro de Impact, pero ese periodo 2007-2008 fue increíble, realmente increíble. Una luchadora para la historia y que se le veía realmente emocionada después de su retiro y a la entrada al Hall of Fame, homenajeando a Daphne y como homenaje también a todas estas luchadoras que recordábamos al inicio. Sinceramente, una decisión que para mí es un 10 de 10.
Si no recuerdo en qué show fue que lo comenté esto, creo que fue con Walter, de Awesome Kong y su retiro. Creo que fue en un directo. El hecho de que Awesome Kong podría trabajar como agente en algún lugar y podría aportar muchísimo en asesorar a otras luchadoras que son de ese estilo powerhouse y como Monsters Heels, porque era buenísima en ese aspecto. Casi una pionera en Estados Unidos, incluso si hablamos de ese estilo de luchadora. Y creo que podría ayudar mucho a alguien como, por ejemplo, lo decía incluso, a Nia Jax, Si es que quieren trabajar con Nia Jax para que mejore en la, cómo llevar los combates y demás. Awesome Kong podría hablarle acerca de cómo tal vez manejarse mejor, ¿no? Que es algo que en lo que podría mejorar muchísimo su presentación en el ring y todo. Y así como ella, otras más, ¿no? Pero creo que Awesome Kong tiene mucho para aportar en ese estilo, en poder asesorar a gente, en poder dar todavía un impacto más de lo que hizo como luchadora, ahora trabajando con luchadoras de la próxima generación.
Es que desde que apareció Awesome Kong, es muy difícil no comparar a cada luchadora powerhouse que aparece con ella. Y no solo en Impact, que nos pasó con Lady Tapa, con Alpha Female, con Havoc, nos aparece con todas, pero también nos pasa en WWE, nos pasa con Nia Jax, nos pasa con Tamina, y en All Elite te diría que también. Y claro, es que esa sabiduría la pueden transmitir también gente como Awesome Kong, porque no solo es la capacidad en el ring, es que todo el mundo habla bien de Awesome Kong. Como personaje daba mucho miedo. Y esa época con Charlie Dermelisa como la Raíza, yo estaba acojonado, te lo juro. Yo me acuerdo de cuando era pequeño que me daba mucho miedo Big Daddy B. Yo no os imagino que los que seráis más mayores que yo y todavía más que tú, Abdullah the Butcher, pues sería como la persona que aparecía en las pesadillas. Awesome Kong era eso para mí. Yo veía como Awesome Kong era alguien tan, tan potente, aparecía con Raisha, que daba bastante miedo y se enfrentaba a lo mejor a Roxy o a The Beautiful People y decía, madre mía, es que las va a matar. Y la temía mucho. Y sin embargo, todo el mundo decía que es una luchadora que hacía aprender un montón de ella, súper buena, que tenía todo corazón, que ha dado su vida para hacer que el resto sea mejor. Y espero, la verdad, que sí, que si no se dedica al 100% a eso de ser actriz, que lo hace muy bien, por cierto, con la reina de los subsidios en Glow, y que ojalá le llamen para otras cosas también ajenas al wrestling, pero sí que tengan que ver con la actuación. Me gustaría, como tú dices, que sea una road agent o algo así, porque sería precioso y tengo ganas de ver quién la introduce en el Hall of Fame. Imagino que será el Kim. Y será precioso, ¿no? Cuando veamos. Me gusta cuando a veces en Impact barra TNA hace una inducción al Hall of Fame en la que hablan varias personas. Yo estoy seguro que si habla, aparte de Gail Kim, Christy Haim, Taylor Wilde, Mason Rain, The Beautiful People, será algo precioso y muy emocionante.
Luego tenemos una intervención a través de, bueno, Skype o lo que sea, de Taylor Wilde, hablando sobre el Monsters Ball match con Daphne, ya que no pudo estar presente Taylor en este show. Y no quiero hacer guafiestas, ¿no? Solo que, para dejar el dato, podemos hablar muy bonito, y lo hacen varias veces en este show, de Daphne, la pionera en el Monsters Ball y demás. Pero Daphne no estaba contenta con haber estado en ese Monsters Ball. Según recuerdo haber leído por ahí, ella como que nunca estuvo de acuerdo en participar y que se sintió hasta incluso forzada a participar en ese Monsters Ball y no se sentía preparada. Entonces, bueno, nos podemos quedar con la parte bonita de sí, la pionera y demás, pero también un poco, hay una nota un poco amarga sobre ese recuerdo, al menos para mí que lo había leído.
Sí, sí, a mí también me suena un poco. Y obviamente estas cosas también hay que contarlas. No hay que ser hipócritas. Yo creo que somos gente que tenemos criterio para hablar de estas cosas y que una cosa puede ir de la mano con la otra. Creo que 2006, 2007, esta época, aquí estaba Daphne junto, me acuerdo, este gimmick de Dr. Steve Richards. Steve Richards a mí siempre me ha encantado y Daphne como emo que era en esa época, pues evidentemente también me gustaba mucho. Y era una época difícil para ser luchadora porque tenías a todas las divas y todas las luchadoras querían ser, y todas las niñas querían ser como las más guapas o si no como las más fuertes, como Awesome Kong, como The Beautiful People y toda esta gente. Y Daphne sí que fue una pionera en eso. Yo creo que más allá del Monsters Ball, que como tú dices, puede verse un poco embarrado por esa realidad que había detrás, que sí fue una pionera, pero quizás ella no habría querido ser esa pionera, pero lo fue en otras muchas cosas. Y de hecho hay que agradecerle que ahora haya sido pionera en que se hable de salud mental en wrestling y se me parte un poco la voz porque es un tema difícil de tratar y que tampoco quiero ahora extenderme porque creo que tampoco es el momento ni el canal en el que hacerlo de esta manera. Pero ha abierto una puerta muy importante. Y luego tuvimos el segmento de Tag Me In, que me parece precioso, que tanta gente ahora haya querido poner la lupa en un problema que existe, contarlo. Sabíamos algunos luchadores como Braun Strowman, como Bianca Belair y William Morris ahí, por ejemplo. Y poder hablar de salud mental creo que es muy importante. Y una vez más, Daphne, muy merecido este tributo. Ha hecho muy bien las cosas Impact con este show, la verdad. Y con lo que les queda todavía por hacer por Daphne. Yo creo que aún habrán algún homenaje más allá, pero cuando Impact hace bien las cosas hay que reconocerlo, y esto fue muy bonito, muy importante. Creo que han puesto la negrita y el subrayado a la vez en algo importante como es la salud mental, y la verdad es que un honor recordar a Daphne por todas estas cosas. Que descanse en paz, y que me alegra muchísimo que su legado, más allá del Monsters Ball, como digo, se ha recordado por ser una persona que ha cambiado tantas cosas y las sigue cambiando aún a día de hoy.
Tenemos entonces el combate en honor a Daphne, el Monsters Ball Match. Jordynne Grace, Alicia, Kimberly y Savannah Evans. Kimber es otra no muerta. Alicia se lanza a atacar a Kimberly apenas empieza el combate. Kimber golpea a Savannah con un taco de billar. Alicia lanza a Kimber de cara contra una silla con alambre de púas en la esquina. Kimber sangra de la frente, es la única en sangrar en el combate. Alicia la golpea con dos palos de kendo, uno de ellos envuelto en alambre de púas, luego le pasa el alambre por la frente. Jordynne le aplica un muscle buster a Kimber sobre chinchetas en la lona. Alicia luego le aplica un flatliner a Jordynne sobre las chinchetas también. Savannah le lanza polvo de tiza a la cara a Jordynne, que la propia Jordynne había traído para su entrada. Con eso se deshace de ella. Y luego Savannah le aplica un full Nelson Slam a Alicia para llevarse la victoria.
La luchadora de MMA, Alessandro, ha ganado.
La luchadora que luce como luchadora de MMA.
Sí, sí, exacto. Yo creo que, primero, como siempre, estos datitos que nos gusta comentar, perdón, el orden de la cartelera fue muy agradecido, porque se fue intercalando las luchas del torneo por rondas con combates importantes. Y esta, además, después de tener a Awesome Kong, ya puso al público súper súper caliente, ¿no? Súper hot, que se dice. Y es increíble porque tenemos aquí un combate que podría haber sido, obviamente, 100.000 veces más extremo, pero las cosas que estuvieron muy bien para ser televisión. Y obviamente Kimberly es la que mejor se luce, es la que está más acostumbrada a este tipo de combates y se lleva los spots, obviamente, más peligrosos, digamos, ¿no? Como la silla con el barbed wire, como las chinchetas con el muscle buster. Pero también hay que agradecer el buen combate que hacen en su mejor versión el resto de luchadoras, especialmente Lisa Edwards, la cual siempre ha estado ahí, nunca ha sido una luchadora importante, ni siquiera una luchadora a tener en cuenta como para dar un gran combate, pero aquí se la veía de verdad poniendo algo más de corazón, que es importante para ella este combate, que está preparada para lucir bien. Y, por ejemplo, los momentos con Kendra, que me parece fantástico la historia de Kenny y Kendra, es genial, y que está súper bien Alicia y Jordynne Grace cumpliendo, como siempre. Aquí obviamente estaba para estar aportando la calidad in ring y, por ejemplo, en los spots, como en el caso del Muscle Buster en las chinchetas. Y Savannah Evans, a la cual le ven algo que yo todavía no soy capaz de ver, pero por lo menos que vaya ganando victorias es importante. Porque no solo está ganando Tasha Steele, sino está ganando Savannah Evans. Y yo creo que en un futuro Savannah Evans la tienen como luchadora importante. Y por lo tanto, al ser muy grande, habrán comparaciones con Awesome Kong, como decíamos antes. Pero es buena luchadora, creo. Y ese creo es importante. Porque ahora mismo puedo decir que me está gustando y le están dando victorias. Veremos cómo trabajan con ella. Pero el combate, la verdad es que tuvo buenos spots, fue divertido. A lo mejor me esperaba algo un poco más extremo, pero no me puedo quejar. Esto de también normalizar que la lucha extrema esté en mujeres es importante, porque siempre ha sido así, y en este combate demostraron como luchadoras muy distintas entre sí. Kimberly es una luchadora muy acostumbrada, pero Alicia y Jordynne Grace no, son capaces también de adaptarse a un estilo.
Sí, creo que el combate, bueno, fue corto, no sé si decir que esperaba más, ¿no? Porque tampoco quería que salieran ahí a hacer un dead match.
Ya,
creo que estuvo bien. Y creo que Savannah Evans también como que aportó lo que tenía que aportar, la cuidaron ahí porque no le he visto mucho, para ser sincero, no sé qué tan buena puede ser en un combate individual, por ejemplo, pero estuvo ahí para aportar lo que tenía que aportar, como la powerhouse, para tener un duelo con Jordynne Grace en un momento, para llegar a destruir a Alicia Edwards al final. Así que pienso que cada una estuvo bien en su rol. Obviamente Kimberly era la más dispuesta a morir, ¿no? Que sacó una silla y la golpearon ahí. Sacó las chinchetas y la lanzaron encima, ¿no? Entonces, ella fue como la que planteó su propia muerte. Pero creo que al final estuvo bien llevado el combate. Creo que fue como para darle variedad al show. Y igual siento que, como decías, ¿no? Hubo un buen balance y una buena ubicación del combate en la cartelera.
Sí, además no es como el resto de combates que dices, sí, la victoria de Deona tiene que significar algo para más adelante, la participación, la participación del resto de luchadoras en el torneo también es importante para ver qué viene de ellas o demostrar algo, pero aquí es un combate de exhibición puro y duro y es disfrutable en ese ámbito porque tú no vas a esperar que ahora Alicia Edwards entre en rivalidad con Kimberly o Tasha Steelz y Savannah Evans se enfrenten a Alicia y Jordynne Grace. Así que yo creo que como exhibición fue una buena demostración de parte de las cuatro luchadoras.
Entrevista a Tasha Steelz, que dice, bueno, primero felicita a Savannah, ¿no? Que ha demostrado por qué la tiene ahí con ella como su hitter. Dice luego que respeta a Mercedes Martínez, pero lo cierto es que Mercedes siempre pierde los torneos en los que participa. Ella, en cambio, es una ganadora, dos veces campeona de parejas, y ahora irá a tumbar a Mercedes. La final del torneo es Tasha Steelz contra Mercedes Martínez. Mercedes aplica una cadena de butterfly suplexes. Tasha usa su agilidad para intentar sorprender a Mercedes. Tasha se distrae gritando para llamar la atención de Deonna y Mickie James. Tasha aplica una super huracán rana, remata con el Stratus Faction, pero cuenta en dos. Mercedes termina levantando a Tasha desde la esquina para aplicarle el OG Drop y llevarse la victoria.
Sus butterfly suplex, que no sé si te pasó lo mismo que a mí, pero que pensé, Sarita, Sara del Rey, aplicaba ese movimiento, que fue un buen detallito. Pero el combate, no sé si fue porque llevarían varios combates en esas grabaciones, más allá en el propio evento, que luchar 3 veces, pues desgasta. Y además sus combates fueron bastante largos, la semifinal de Mercedes y los 2 combates de Tasha en el torneo habían sido largos. Y este combate fue quizás un poco plof, porque empezaron muy bien, pero no fue un combate realmente bueno. No sé por qué el final no me acabó de convencer. A los últimos instantes hubo cosas guays, ¿no? La Big Rana y demás. Vimos cómo Tasha Steelz quiso llevar la ofensiva y en algún momento tiene ese pequeño error que consigue Mercedes Martínez girar la vuelta a la tortilla, pero no fue un combate especialmente increíble, fue un combate sólido, pero que es una pena, porque justo al final es como en lo que más tienes que lucirte, ¿no? Está bien porque Mercedes de nuevo se ve como alguien potente y que una clara contendiente a salga quien salga como campeona de Bound for Glory le va a retar y le va a poner las cosas duras y no me extrañaría que quizás incluso sea campeona en algún momento. Pero no se acabó de ver con la manera tan redonda que debería haber sido.
Sí, igual siento que el combate se quedó a medias, sobre todo considerando que era la final del torneo. Pero bueno, entramos también al tema de que ya ha pasado un tiempo en el show, han tenido combates anteriores. El público, no diré que estaba cansado, creo que no lo noté tanto así, pero ya habían visto muchas cosas. Entonces, como que no fue lo que uno podría haber esperado, tal vez de la gran final, si se quiere vender así. Estuvo bien, pero estuvieron mejores los combates anteriores.
Sí, y eso es una pena, ¿no? Porque en una final nunca puedes estar por debajo de lo que has visto antes. Pasa en cualquier deporte. Solo por el hecho porque es el último sabor el que te quedas, ¿no? Es el importante. Y aunque haya hecho buenos combates Tasha Steelz, que los hemos comentado, hay gente que a lo mejor este torneo solo va a ver la final y eso es una pena por Tasha, pero bueno, creo que la decisión además fue adecuada. Yo que era precisamente el que apostaba por que gane Tasha, ya que tendría sentido tenerla como aspirante, quizás poner un poco antes a Mercedes Martínez, que ya sabemos de su calidad ineludible y que en tan solo un show se ha construido como una capaz, pero muy muy capaz, de estar en la órbita mundial y ser campeona y main eventer de esta división, a Tash Steel le dejen más tiempo para cocinarse. Así que yo creo que la decisión, pese a que no fuera que yo vaticine, me parece que es mucho más acertada.
Luego presentan lo que ya decías, la iniciativa Tag Me In, que es de apoyo a la salud mental, como una la comunidad del wrestling unida para eso. Muchas figuras de diferentes empresas y demás comentan acerca de esto, incluso comparten algunos problemas personales que tienen con la salud mental, como ansiedad, depresión y ese tipo de cosas. Y bueno, se normaliza un poco la idea de que es algo bastante común y que uno tiene que comentarlo y tratarlo como una enfermedad, ¿no? Poder buscar ayuda profesional, ayuda en las demás personas. Así que es positivo, ¿no? Obviamente esto también es algo que parte y es motivado por cosas como la tragedia de Daphne, lamentablemente. Y creo que en el wrestling, bueno, al menos viendo esto, uno puede darse cuenta de lo común que es, ¿no? Para luchadores que uno de pronto no pensaría. Pero incluso Moose sale diciendo por ahí que tiene algunos problemas como de eso, Morrissey, ¿no? Y demás personas. Porque también estando como una figura pública, siempre con los reflectores encima de pronto y siendo famoso, con la gente siguiéndote en redes sociales y escuchando comentarios de todo tipo sobre tu persona, es algo que seguramente a uno lo puede afectar. Y no solamente eso, ¿no? También las personas del día a día, de una persona que no es famosa también puede sufrir de enfermedades mentales por diferentes motivos. Así que me parece que es muy importante que esto salga a la luz y que pues, se pueda usar una plataforma como el wrestling y la comunidad de wrestling en internet y demás para que esto se pueda de pronto conversar más. Tenemos a gente que ha estado metida en ser voceros de esto, como Mauro Ranallo en su momento. Bueno, lo sigue haciendo hasta ahora y creo que ya no es una figura tan presente en el wrestling porque ya no trabaja en una empresa tan famosa o, bueno, de WWE, New Japan, como era antes. También, bueno, el tema de Hana Kimura, que también fue otra tragedia que sucedió hace no mucho tiempo. Pero me parece que es una iniciativa muy positiva por todas partes.
Yo he de admitir que estaba un poco como Marco cuando por fin encuentra a su madre y se me cayó la lagrimita viendo esto. Porque, como tú dices, es un mensaje muy importante por quién lo da. Porque el mensaje es algo que tú y yo podemos decir y que a lo mejor algún oyente a ras de lona diga, joder, están hablando aquí personas que suelo escuchar y a lo mejor me ayuda a abrirme y yo qué sé, si alguno de nosotros pues además cuenta sus problemas, es bueno que a lo mejor alguien que te escuche diga, yo voy a hacerlo también, vamos a normalizarlo. Y además el mensaje que te dan tantos luchadores, tantas leyendas, que te lo dé Kurt Angle, Chris Jericho, Mick Foley, que son leyendas intergeneracionales, estrellas actuales de las independientes, de All Elite, de Impact, de tantos lados, emociona mucho. Y encima me emocionaba, no sé, viendo cuánta gente había, gente del pasado de Impact, ¿no? Que sabes que tiene una relación muy estrecha con la propia Daphne. Me emocioné mucho. Y encima que creo que es perfecto lo de Tag Me In. Porque muchas veces sentimos, la gente que hemos pasado o pasamos por momentos de salud mental complicados y por enfermedades como la depresión, la ansiedad y demás, la soledad creo que es una mierda muy extendida en este tipo de problemas y que además de decir y normalizar a gente que tenemos este tipo de problemas, te digan, siempre va a haber gente con la que puedes hablar, ayudarlo, y que te van a intentar, aunque a lo mejor no puedan entenderte o no te van a comprender porque no sufren lo mismo que tú, sí que te van a arropar, van a estar cerca de ti y van a hacer todo lo posible porque te sientas lo más cómoda o lo más cómodo con ello. Así que me parece genial la iniciativa. Quien quiera colaborar de alguna manera que se lo pueda permitir. En Pro Wrestling Tees se han puesto dos diseños de la camiseta de Tag Me In, que son pues, $25 con gastos de envío, que sé que es algo caro. Pero bueno, ya que a veces hay gente que es muy, muy altruista para esto y me alegro mucho porque quien tenga el dinero que lo haga, pues todo lo que vaya recaudado va a ir para esta asociación que intenta ayudar a gente que está pasando problemas de este tipo y, joder, que en un show de una empresa mainstream dediquen tanto tiempo a esto, te alegra el corazón, porque es un tema que, como has dicho, no se habla habitualmente y cada vez se habla un poco más, y alegra ver a tantos rostros abriéndose y siendo valientes con algo que no habría que ser valientes porque tendría que ser totalmente habitual, y que por suerte pues lo empieza a ser un poco más.
Vamos con el main event del show por el título de parejas de las Knockouts. DK contra The Influence. Madison Rayne está horrorizada al inicio, con la gente afuera, con Rosemary mordiéndole la cara. Madison escapa de Havoc, le da el taj a Tennille Dashwood. DK dominan a Tennille. Rosemary se distrae persiguiendo a Caleb afuera y Madison aprovecha para atacar. Influence toman el control sobre Rosemary. Havoc hace el comeback. Caleb distrae desde afuera. Influence le aplican la collab a Rosemary. Madison cubre, pero la referee sigue distraída con lo que pasa afuera. Havoc sostiene a Madison en un Russian leg sweep para que Rosemary le aplique un spear. Havoc cubre y se lleva la victoria.
Me sorprendió que dijeran esto como el final del show, la verdad, porque es raro, ¿no? Que de repente este título sea el main event, pero bueno, tiene su sentido porque DK están increíblemente over, algo que es bastante sorprendente, ¿no? O sea, obviamente Rosemary es la luchadora que lleva más tiempo como pilar de la empresa y de las Knockouts, una luchadora equiparable por tiempo en la historia y cuánto ha estado formando parte de una manera siempre excepcional del roster con las más grandes de la historia de las Knockouts, y que ahora con Havoc, que está super over, y tienes además a Madison Rayne junto a Tennille Dashwood, que también es una persona importante, pues es normal, ¿no?, que les dejen ese hueco dentro de la parrilla, por decirlo de alguna manera, y encima es una defensa titular, así que es muy importante. Creo que además funciona muy bien que sea este combate, porque tienen calidad en el ring, a lo mejor no son las mejores técnicamente, pero además son capaces de fluir dentro de todos los momentos que tiene un combate, ¿no? El inicio con un poco más de comedia, con la parte obviamente de que DK pues dan bastante miedo y que The Influence son unos pijos, pues me hace mucha gracia. Caleb me hace mucha gracia, sinceramente. Y Black Taurus y Chris Steve, que también están por ahí, que son tremendos, pues hacen bien su trabajo y dejan todo el foco a una Rosemary y Havoc en el Dashwood y Madison Rayne, que hacen un combate bueno, suficiente, ¿no? Que se ve sólido, una defensa que además es importante para lo que viene después, ¿no? Y yo creo que por eso lo dejaron también para el final. Una edición por parejas que se ve bien construida con muchas alternativas. Tenemos a The Influence, tenemos a Kimberly, Brandi Lauren y Su Yang, tenemos a Rachel Herring y Jordynne Grace, tenemos un montón de opciones, Tasha Steelz y Savannah Evans, por ejemplo, también, y que van dando más opciones, y es un reinado que, de alguna manera, aunque no sea de combates de 4 estrellas, es un reinado bastante sólido, y con lo que se va a venir hace que hasta esta división, que no sea la más apetecible de ver, que a veces puede ser la más viable de dejar a lo mejor para un pre-show, se vea mucho más importante con lo que pasó después de esta defensa.
Sí, me gustó. Creo que fue no sé si decir un buen main event. Creo que sí lo puedo decir porque son figuras que la gente conoce, que son importantes en el roster, que llevan un buen combate metiendo, o sea, involucrando al público, ¿no?, en lo que va pasando, en el dominio, en el comeback y todo. Así que bien trabajado. Más allá de si uno piensa que otro combate en el ring fue mejor en la noche, creo que estuvo bien que sea este el main event, aparte por el título de parejas de Impact, así que le da una importancia mayor. Puedo decir que me gustó, fue un buen trabajo de ambos equipos. Y poco más, creo que fue un buen cierre para el show, a pesar de que tuvo poco tiempo y fue un combate normalito. Creo que lo cierra bien.
Sí, la verdad es que es un buen cierre, ¿no? Tampoco, ya habíamos tenido mucha calidad de wrestling y que además, como tú dices, cierra bien un show que yo creo que de toda la historia que ha habido del Knockout Knockdown, tampoco lo recuerdo como muy a fuego, ¿sabes? Esos shows. Recuerdo el de 2017, por ejemplo, que fue un buen Night Only y que fue muy dispar en la calidad en el ring. Y sin embargo, ha sido redondo porque han habido cosas mejores, cosas peores, pero que todo ha funcionado muy bien. Y este main event ha funcionado en su tarea de main event y la verdad es que muy contento con cómo se produjo todo el orden, los combates y la cartelera en general.
Sí, ahora mismo no recuerdo en qué año fue el primer Knockouts Knockdown, pero recuerdo que lo vi y fue el primer show en el que vi y conocí a Dion Apurazo, así que se cierra el círculo aquí en este show.
Qué bonito, eso está guay. Yo me acuerdo que hubo eventos protagonizados por mujeres hace un montón, pero tampoco recuerdo el primer Knockdown, sería también Wynat Only, de estos que eran bastante penosos, la verdad, y que tuvimos ahí también el peor combate de la historia del wrestling, seguramente. ¿Quiénes fueron? Eran Shelley Martínez contra quién era? A buscarlo, dame un segundo. Shelly Martínez versus Rebel, ¿puede ser? Porque
Estaba
fuera
pensando en
Rebel.
Rebel, estaba pensando en Rebel, creo que sí.
Creo que sí, creo que es el combate más repetido de la historia de WrestleMania. Posiblemente el peor combate, no solo de ese Knockdown, sino de la historia. Tengo aquí. Perfecto. Perdón, esta risa. Ahora lo entenderás. ¿Sabes qué nota tienen Cage Match?
¿Cuánto?
Un 0,7. O sea, no llega al 1, tiene un 0,7. O sea, nunca había visto una nota tan baja en la historia de Cage Match. Tendré que mirarlo a ver si tiene algo menos, pero seguramente ese combate que significó algo tan, no sé, remarcable como el peor combate de la historia de Impact Wrestling, por lo menos. Eso sí que tendrá ese detalle. Ahora se ha transformado en algo completamente distinto y me alegra, ¿no? Que solo en 5 años hemos tenido ese Rebel contra Shelley Martínez y ahora tengamos a Donna Purazzo, Jordynne Grace, Rachel Ellering, Tasha Steelles, Chelsea Green y DK y todas esas luchadoras que son tan buenas y lo hacen tan bien en un show como este.
Y para cerrar, luego de que ya termina la transmisión tal cual del show, ponen en el cierre un anuncio de que The Inspiration llegan pronto a Impact Wrestling.
Recuerdo que hay una cuenta que me gusta mucho de Twitter que se llama Impact Wrestling News, que cuando hubo Slammiversary puso una captura de pues, que habían comprado el evento en Slammiversary y ponía todo sea para poder pagar los contratos de The Inspiration, porque creo que es de estas firmas que cambian un poco las cosas, ¿no? Lo hablaba el otro día con Alex, con Capu y con otro amigo, que el fichaje de CM Punk o el de Bryan Danielson fueron importantes para All Elite, pero el que cambió las reglas del juego y que cambió un poco la dinámica y todo, y el más disruptivo fue Adam Cole, porque era la estrella perfecta para lucir en WWE, criado y hecho estrella allí, y que elige irse a All Elite. Pues que The Inspiration ahora, de repente, vayan aquí, es de alguna manera más reafirmar que saben que no simplemente es una gran división de luchadoras, sino también donde van a poder lucirse como tag team, que es lo que siempre han querido. Y eso me alegra un montón. Dos fichajes de lo más mainstream que pueda haber, de las luchadoras que más ganas puede tener la gente de verlo. Y eso te lo pone Impact, te lo pone Bound for Glory. Y encima, si ya tienes ganas de ver el nivel en ring que puede haber en un Josh Alexander contra Christian, el regreso de Mickie James en un gran combate contra Donna Purazzo, los grandes luchadores que van a ver en luchas como la X-Division con Trey Miguel, Steve Maclin, esperemos, Rocky Raju y todas estas cosas. Si además te ponen a The Inspiration, que creo que fue de esos diamantes en bruto que no supo pulir en absoluto WWE y que ahora tienen la puerta abierta para demostrar lo que podían ser, es un fichaje perfecto para Impact. Perfecto. Si llega Bray Wyatt, será loquísimo, porque es que tendrás el fichaje más loco e importante, seguramente, de decir, vale, Wyatt ha venido aquí. Pero este, el fichaje de Cassie Lee y de, ay, ¿cómo se llama? Jessica McKay, creo que es muy importante por cuánto significa para esta división y por cuántos focos pueden haber ahora para Impact, gracias a estas dos luchadoras, que no sé cuánto van a cobrar, creo que muchísimo, 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 pero 200 sueldos de Laredo Kid y Black Taurus, pero creo que merece la pena.
Ahí está entonces Knockouts Knockdown, un show recomendado, creo que es fácil de ver. Tiene cosas distintas, ¿no? Un poco de variedad en el show, buenas luchas, así que me parece que fue un éxito en general de parte de Impact Wrestling por toda la presentación del show y por lo que tuvo como objetivos adicionales, ¿no? El homenaje a Daphne, la presentación de Awesome Kong en el Hall of Fame, o bueno, el anuncio de que va a estar en el Hall of Fame luego. Así que me parece que estuvo bastante bien. Ya estaremos de vuelta para una próxima, Carlos, cuando llegue Bound for Glory, que no falta mucho. Yo justamente, ¿sabes? Yo me comprometí para algo ese sábado Y luego, más adelante me di cuenta, porque yo dije, claro, me dicen ya, este sábado hay que hacer algo, y digo, bueno, ya, ¿sabes qué? Voy a sacrificar mi tiempo, tendré que ver Dynamite luego, ¿no? Y ya luego grabaremos, ¿no? Eso todavía no le he dicho a nadie, no le he dicho a Andrés, se está enterando si lo está escuchando ahora. Y digo, bueno, ese sábado no grabaré, ¿no? Ya tendré que verlo el domingo. Y luego me vengo a dar cuenta de que también es Bound for Glory, así que no sé qué voy a hacer, pero bueno, ya veremos cómo nos acomodamos. Y estamos en la semana también de Bryan Danielson contra Minoru Suzuki, así que feliz semana. Estaremos hablando pronto, Carlos.
Sí, la verdad es que feliz semana esta y creo que todas, ¿no? Porque es muy loco lo que ha conseguido la puerta prohibida de Forbidden Door, de tener en la misma semana tantas cosas tan locas y tener un pre-show gratuito con Minoru Suzuki contra Bryan, que nos hemos enterado que media hora antes de empezar a grabar. Y que no se me ha salido de la cabeza aún y creo que llegará el viernes y tampoco me lo creeré. Y es genial y lo mismo con Impact, que como dices, va a presentar Bound for Glory en apenas nada, 2 semanas. Y ese sábado, que espero que hayas cancelado tus planes porque va a ser el evento del año. Yo estoy seguro. O sea, vale, lo pasamos muy bien y fue increíble Double or Nothing. Debatimos mucho. Y recuerdo que lo debatíais Andrés, Martín y tú en el directo de mejor evento de la historia, no lo tengo claro. Martín decía que sí, no le parecía lo mismo a Andrés, tú a medias. Pero atento a un Bound for Glory, van a llegar cosas importantes, o eso espero. Nuevas llegadas, defensas importantes, creo que se van a celebrar muchas cosas y como aparezca después Bray Wyatt nos vamos a volver todos locos. Creo que Impact está haciendo las cosas muy bien. Tendremos Bound for Glory y luego creo que la siguiente vez que nos reuniremos será en Turning Point y Final Resolution, que si no me equivoco el calendario será así. Así que como ya veis, joder, nos hemos comprometido a hablar más de Impact, lo estamos consiguiendo y creo que es porque también merece la pena verlo, pero merece más todavía escucharlo luego en Arras de Lona. Así que nos vemos pronto, Alessandro.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Carlos Ryder y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.